Buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media, segundo programa de los que quedan hasta el 30 de junio. Y hoy además tenemos nuestra primera tertulia, una tertulia a medias, porque nos faltan dos tertulianos. Uno está de vacaciones, bueno, siempre está de vacaciones, como es Román Martínez. Y el otro tertuliano, José María Miedes, está en el mundo deportivo trabajando. Así que hoy le vamos a dejar tranquilo. El jueves nos acompañará, porque el jueves hablaremos del femenino, y él es especialista en femenino y nos acompañará aquí en estos estudios. Así que hoy la tertulia tenemos con Vicenç Sauqué, con Ángel Sánchez Bergadà. Pero antes de empezar la tertulia, varias cosas. Ya saben que teníamos que hablar con el presidente Joan Collet, ayer no pudimos porque estaba en la Federación Española de Fútbol. Que el lío del Murcia y el Mirandés no ha acabado aún. Les adelanto que la Federación ha quitado de su página web el calendario de segunda y de segunda B. Es decir, que no sabemos si el Español B Lleida se juega, porque claro, dependerá de muchos factores. Yo no sé si al final se va a confirmar que el partido se juega el domingo a las 7 de la tarde, en Español B Lleida. Bueno, iremos informando si se sabe hoy, se sabe mañana o pasado, no lo sé, pero es un auténtico lío, porque además creo que el juez que dictó la sentencia a favor del Murcia ha citado el jueves al presidente de la Liga y al presidente del Murcia, así que cualquier cosa puede pasar en estos momentos. Yo recomiendo a la gente de segunda A que pensaba ir con sus equipos que se lo piense antes de sacar los billetes, aunque también es verdad que el Llagostera, que juega en Las Palmas, había muchísima gente que ya había sacado el billete también para ir a Las Palmas, que es un viaje cercano. Llagostera a Las Palmas son 10 minutos como de la Llagostera a Palamos. Pero bueno, quería simplemente empezar con esto para que ustedes lo sepan, porque quería comentar que el presidente aún no puede estar en directo, porque en las próximas horas o minutos se puede hacer efectivo la cesión o fichaje, están en ello, de Lucas Vázquez como nuevo jugador del Real Club Deportivo Español. Así que cuando el presidente pueda hablar, si es posible, antes de las 8:30, porque si no, tampoco hablaría hoy, ya posiblemente se pueda anunciar por la propia voz y boca del presidente Joan Collet el acuerdo con el Real Madrid por el tema Lucas Vázquez. Repito que puede ser teóricamente una cesión con opción de compra, o por qué no un fichaje, no lo sabemos. En estos momentos se está negociando el tema. Miren, a mí me ha pasado por la cabeza el Lucas Vázquez se viene aquí, Álex Fernández se vuelve allí. Todo es posible. En la Viña del Señor ya saben que todo es posible. Bueno, la noticia es esa, que en estos momentos se está negociando la posibilidad de la incorporación de Lucas Vázquez como el nuevo jugador del Real Club Deportivo Español. Luego hablaremos del tema plantilla con Vicenç y con Ángel también, porque está claro que de aquí al 31 y quedan 12 días habrá muchas novedades. Ya las están habiendo ahora, a pesar de que hoy, por ejemplo, Pere Arnau no ha querido decir nada del tema, y no vamos a escuchar a Óscar Pere Arnau porque tampoco ha dicho mucho, en el sentido que bueno, se le ha preguntado por Lucas Vázquez, pero él es que no ha comentado nada. Y les estoy hablando que son las 7 de la tarde y 5 minutos, y en estos momentos, repito, el tema Lucas Vázquez está muy, muy, muy caliente, y posiblemente se puede hacer en la tarde noche de hoy. Más temas. Hoy ha habido la presentación oficial de la renovación de Javi López hasta el 2018. A mí me parece que es una buena renovación. Posiblemente Javi López este año vaya a tener muchas dificultades para jugar si Arbilla sigue en el nivel que ha demostrado en los últimos partidos de pretemporada, no los primeros, porque los primeros estuvo bastante flojito, pero es un jugador de club, un jugador importante, y que creo que su renovación tampoco trastoca mucho, por si alguno lo piensa, los planes económicos del Real Club Deportivo Español. Así que me parece una buena renovación la de Javi López, además un jugador comprometido con el club, capitán del equipo, y me parece bien. Miren, independientemente de las críticas que he leído y con quién ha empatado Javi López, quién es Javi López, etcétera, etcétera, miren, allá cada uno con su conciencia, pero Javi López es un jugador de club, un jugador de equipo, y a veces nos quejamos de que a los jugadores de la cantera, a los jugadores como Javi López, los echamos, y a uno que renovamos también lo criticamos. Así que yo creo que hay que tener un poquito de mesura y medida en todas estas cosas. Escucharemos a Javi López antes de empezar la tertulia. Caicedo ha empezado ya a entrenar con el equipo. Caicedo va a ser titular en Almería. Y hablando del partido de Almería, el entrenador de la Almería, Francisco, ha dicho que el peluquero no está bien para jugar. El peluquero es que no está bien nunca, pero bueno, de ayer lo dije, que me hace gracia porque hace un año más o menos había muchos medios que le hacían reportajes a Tiebi en la peluquería de cómo se cortaba el pelo, y ahora le están dando de hasta el DNI. Pero bueno, lo dicho, creo que Tiebi, la sensación que tengo es que no va a estar en la convocatoria del Almería en el partido del sábado a las 11 de la noche en los Juegos del Mediterráneo, que por cierto, en el pabellón de los Juegos del Mediterráneo actúa Vetusta Morla esa misma noche. No me puedo repartir, y entre Vetusta Morla y el Español creo que no hay color, que está el Español por encima de todo. Para concluir, dos temas colaterales y además importantes. Festas de Gracia. Ayer por la noche, mientras iba de la radio a casa, me pasé por al carrer Progrés, que es donde está una de las calles decoradas, que es la calle de los zombies. A mí me comentó ayer el presidente de la Asociación Catalana de Peñas, Alberto Ariza, después del funeral por la mujer de nuestro tertuliano y amigo Andrés Carbonell, que le habían enviado una foto de una placa. Bueno, es que no se veía bien, que uno de los zombies en la parte de abajo ponía Dani Jarque. Yo le dije, yo me pasaré por la noche para ver si es una pintada de un indeseable o es que alguien ha metido el garrón hasta el final y han puesto una placa con Dani Jarque, la fecha de nacimiento y la fecha de su fallecimiento. Bueno, pues ayer por la noche me paso y veo la placa. En un momento terminado llego a casa y digo, no sé qué pensar, sinceramente, no sé qué pensar. Si me lo tomo, porque claro, estaba Pau Casal, estaba Gabriel García Márquez, Freddie Mercury, estaba Gandhi, pero claro, esta mañana ya me he levantado que no tenía muy claro si era un homenaje, como algunos de la calle de Progrés querían decir, o es algún gracioso, algún simpático que ha querido meter la gamba. Claro, por la misma regla de tres, algún aficionado perico en el Twitter ha puesto, ¿y por qué no ponían una placa de Tito Vilanova? Claro, en la calle de los zombies. A mí me parece de muy mal gusto. Visto y hecho una lectura totalmente con el tiempo, porque ayer, no sé, me lo tomé a lo mejor de otra manera, no le di la importancia que a lo mejor debe tener, y ahora quiero comentar tanto con Vicens como con Ángel el tema este antes de hablar de otras cosas y darle la bienvenida, por supuesto, a la tertulia, aunque Vicens estuvo en la pretemporada allí en Garós. Pero yo creo que es de muy mal gusto. Si hubieran puesto, lo dicho, a Tito Vilanova con Dani, pues también sería de mal gusto, pero dirías, bueno, es que lo han hecho, bueno, de la misma manera. Pero a mí me parece que creo que si quieres poner zombies famosos, pues pones zombies famosos del mundo del espectáculo, etcétera, etcétera, que a lo mejor a la familia de García Márquez no le hace ninguna gracia, o a la familia de Pau Casal, o a la familia de Gandhi, pero claro, no le vas a preguntar. Pero estamos aquí en Barcelona y a mí me parece que no tiene ninguna gracia y ningún gusto, sinceramente. Así que antes de seguir con más cosas, me gustaría tanto a Vicenç Sauqué como a Ángel, primero saludarles. Bienvenidos Vicenç, bienvenido Ángel. Gracias.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Antes de hablar del tema deportivo, ¿qué os parece todo esto de del Alcarrer Progrés, de las fiestas de Gracia, el tema de los zombies, lo que han puesto a mí? No sé, y repito que con el paso del tiempo me parece de un mal gusto y de una poca sensibilidad increíble. Creo que ya la han quitado, ¿eh?
Yo he estado siguiendo por Twitter todo el día comentarios de mucha gente, porque ha habido comentarios de mucha gente, he visto las fotos. Y hombre, yo creo que es desafortunado. Es cierto que ya lo, o al menos habían dicho que lo iban a quitar y habían pedido disculpas. Y pero por mucho que esté con más gente, pues gente pues ilustre, ¿no? Pues como Gandhi, García Márquez, son gente ilustre. Claro, ¿cómo te lo tomas, no? Al principio lo que dices tú, seguramente, si tú ves solo a Dani Jarque, te lo puedes tomar como lo que es, ¿no? Yo a mí no me ha gustado.
A mí tampoco, ¿eh?
No me ha gustado. Habría que ver la persona que lo que hizo ese, bueno, esa composición, que por cierto han tenido un segundo premio. ¿Qué es lo que realmente, qué es lo que pensaba? Pensase lo que pensase, para mí no es oportuno.
No estoy de acuerdo contigo.
A mí no me gustaría, como familiar de él, encontrarme ahí el nombre de un familiar mío dentro de una exposición
de zombies.
No me gustaría, ¿verdad? Creo que es evitable. No me gusta.
Yo me acabo de enterar ahora mismo, no sabía nada de esta caña ni de esta decoración. Y la verdad es que relacionar
mira,
la palabra
un momentito,
zombie...
mira, acabo de leer una, es que no sé quién me ha enviado el mensaje, le pido que me diga quién es. Dice, el que ha colocado la placa en la calle Progrés es muy perico. Es miembro del Castellers de Gràcia y lo ha hecho con la mejor intención, insisto, es muy perico. Eduardo, ya sé quién es, Eduardo.
Puede ser.
Un saludo. Pero no es de buen gusto, sinceramente.
A ver, por un lado, pues mira, con este mensaje que acabas de recibir, pues bueno, pues entonces tiene la otra lectura, ¿no? Se ha hecho con cariño incluso, se ha hecho como homenaje, entre comillas, pero relacionar la palabra zombie con la memoria de Dani Jarque es ofensivo. Igual con la mejor de las intenciones, se ha hecho, pero... A mí me parece pues un detalle un poco de mal gusto. Y si se retira o se ha retirado, pues mejor. Mejor porque no toca y creo que, bueno, pues que Dani Jarque merece otra ubicación en su recuerdo que no en la calle de los zombies.
No, estoy de acuerdo con los dos en eso. Yo creo que además ha sido un poco a través de las redes sociales cuando se ha ido pidiendo la retirada de la placa. A través de, bueno, pues del hashtag de las Festas de Gràcia, del Ayuntamiento de Gràcia también, o del Distrito de Gràcia, y supongo que muchos les habrá llegado que dicen, oye, esto no es lógico.
De hecho, el Twitter de la Carrer Progrés de Gràcia ha puesto un Twitter demandando disculpas a la familia Blanquilava y por la polémica que ha podido...
Bueno, yo quiero pensar que no ha habido ninguna mala intención, simplemente
no,
ha sido posible.
No, si además es de un
yo
perico, no es mala intención,
que tampoco,
pero que no es de buen gusto.
Detalle de mal gusto y...
Yo creo que tampoco es mala intención.
Creo que mejor dejarlo aquí, ya está.
Yo creo que sí.
Bueno, y por último, el tema de la teba, la meba, la seba. Lo de hoy ha vuelto a ser sangrante. Ya sé que alguno me dice que no lo vea, pero mi deber es verlo, sobre todo en el tema de los deportes también. Pero siempre lo he reconocido, que a nivel de información general no me parece... que sea es bastante buena, hay que reconocerlo, aunque últimamente están con una política de pensamiento único bastante fuerte. Pero bueno, independientemente de eso, en el tema de los deportes, a mí me ha parecido hoy que es sangrante. Primero, ya era normal que empezaran con la pantomima del partido de ayer, que creo que el año que viene pueden llamar a los de Garós a jugar un partido del Gamper. Pues claro, para buscar rivales, meterle 6, pues bueno, pues que al combinado de la Bailarán, donde estará también el de el gran hermano, 12+1, y ya está ahí, le meterán 14, etcétera, etcétera. Porque, sinceramente, no nos engañemos, entre el Génova y el León de Guadalajara o lo que sea, no hay color. Alguno ponía ayer, este año el León, el año que viene el Ponferrada. Pues sí.
Y el Astorga.
O la Bañeza.
Además hablaban de que había ganado la Copa Libertadores.
Sí, y que nunca la ha ganado. Ningún equipo mexicano la ha ganado. Es decir, es igual. Ya el iba a hacer una expresión, pero no la puedo decir por aquí, porque sería muy fuerte. de todo lo que ayer se vivió. Bueno, vi solo 20 minutos, lo reconozco. Ya,
vi no 20 vi nada, minutos. Yo vi, no vi nada. Porque, viste 20 minutos más que yo, ¿eh?
No, dime, no, no, es que lo ¿sabes por qué lo hago? Porque necesito luego ver la diferencia de trato entre lo que hacen de nosotros, lo que dicen de nosotros y ellos, ¿entiendes? Y eso, claro, me sirve para también criticar. Lo que yo no puedo hacer es criticar algo que no veo. Y por eso dije, mira, voy a ver 20 minutos. Y bueno, cualquiera de los del filial de ellos ya es increíble. Y cualquiera nuestro del filial le falta de todo. Luego hablaremos, si quieres, un poco del filial, sí. Porque cuando analicemos el equipo, por supuesto que jugadores del filial. Bueno, lo dicho, hoy empiezan con lo suyo. Recuerdan también que, por supuesto, han presentado al vampiro. Y luego pasa lo que pasa. Empiezan a hablar del Madrid, de la final de la Supercopa de España. Hablan de la Champions, del partido Atlético de Bilbao-Nápoles. Y luego, esto es muy fuerte, hablan de la presentación de un jugador suyo que se va al Sevilla y hacen un trozo de rueda de prensa. Y cuando hablan, ya como cuarto o quinto tema del Español, sacan cuatro imágenes del entrenamiento, sale la cara de Javi López diciendo, no, es que hoy ha renovado, ha firmado la renovación, y no sale ni una sola palabra suya de la rueda de prensa de su renovación. Para eso, que no den nada. Para eso que de verdad no den nada. Y lo peor luego, que hablan del Murcia y se tiran más tiempo hablando del Murcia que del Español. Apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Esta es la realidad. Las 7 y 19. De momento estamos a la espera, repito, de... Uy, a ver, tengo aquí tantos mensajes. Ah, bueno, también me comentan de lo de ayer, de lo del Paquito el Chocolatero, de la música, que había una orquesta, no había... Bueno, es igual, ya. Si nosotros ponemos Paquito el Chocolatero, Francesc Ciprés sale volando del Powerade Stadium. Pero bueno, ¿saben la anécdota de Paquito el Chocolatero en Montjuïc? Hace muchos años, bueno, es igual, ya ha pasado mucho tiempo de Montjuïc.
¿Qué sonó, el Paquito el Chocolatero?
No, que antes en Montjuïc, cuando Francesc Ciprés llega como consejero del Español, estábamos en Montjuïc, decidió que había que poner música catalana. Y entonces se quitó todo lo que había y empezó a ponerse música de sardanas y cosas de estas durante una época en Montjuïc. No sé si te acuerdas, Vicente, de todo esto.
Me acuerdo, pero es que no me hace la gracia que te hace a ti, pero me acuerdo.
Hombre, no te hace gracia, me hace gracia. Es decir, yo que por encima de todo lo que se tiene que poner de música es de animar.
Por supuesto.
A mí que Paquito el Chocolatero, que lo pongan en Valencia. Y ojo, que no lo ponen siempre, que cada grupo fallero que va allí a tocar de orquesta es de un pueblo distinto, de una barriada de Valencia. No siempre tocan Paquito el Chocolatero. No siempre es la misma. Pero bueno, que pusieran Paquito el Chocolatero. Y a nosotros cuando lo... Yo creo que alguna vez sonó en Montjuïc Paquito el Chocolatero. No sé.
A mí me suena cuando marcábamos algún gol o algo. Sonaba Paquito el Chocolatero o algo así. No sé.
¿No sabes quién cantó Paquito el Chocolatero de manera King África?
Eso sí.
¿Te acuerdas?
Sí, sí que me acuerdo.
¿Te acuerdas que
sí, sí,
hubo una época que en el descanso o antes de empezar el partido... había
¿O no sería el centenario o algo el que vino aquí el hombre este a cantar?
No, el centenario no fue Paquito el Chocolatero. Fue...
En África vino a cantar.
En África, pero fue en un partido, me parece.
No sé, inauguración no.
No, inauguración.
Pero yo me acuerdo de esa imagen, aquí en África cantando.
Hombre, pero poner sardanas o habaneras delante de un partido...
No, pero lo que te digo
es como eso. Es como al Glorious Heroes, que cuando empieza el partido está ahí...
Es bonita Glorious Heroes.
No, sí, mira, pero la mitad del campo está durmiendo ya. Yo voy a decir lo mismo del tema Glorious Heroes. Me parece que es una canción preciosa, es muy bonita,
para bailar un lento.
El concurso que se hizo de música no era...
Bueno, tú querías otra.
No nos liemos. Y no lo digo por mí. No, a ver. El concurso era para que ganara una canción o tres canciones que luego se cantara como animación. Y Gloria Days, yo creo que es una canción que o se utiliza de himno, pero no puede utilizarse como animación. En eso estamos de acuerdo.
De hecho, se pone antes que el himno.
A caldear el ambiente. Se pretendía que todo el campo la cantara, como en Liverpool el You'll Never Walk Alone, o como en el City que canta Blue Moon. Bueno... pero Cornellà no,
no era la filosofía, no, el concurso no, de la filosofía no era esta, pero bueno, que no pasa
antes
nada
antes de un partido de fútbol hay que poner status quo, Gary Glitter
o sobreviviré de Mónica Naranjo,
cualquier cosa
aprovechando el circuito
que estamos de Tiger o cosas de estas.
Bueno, fue contra el Murcia el partido y no pudo cantar porque saltó la gente. Me acaban de decir lo de ir a África y Paquito el chocolatero. Así que 7:22. Cuando podamos hablar con el presidente hablaremos. Si hoy no puede ser otra vez, pues yo, miren, yo no tengo ninguna culpa. No es un tema de que no quiera hablar. Repito que en estos momentos se está negociando el fichaje de Lucas Vázquez como jugador del Real Club Deportivo Español de cara a la próxima temporada. Y por lo tanto está el presidente negociando, supongo que con el representante, porque cuando es del tema económico ya entra el presidente y ya Óscar Pérez Arnau deja el tema aparte. 7:23, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, escuchamos a Javi López y empezamos la tertulia con Vicenç Sauqué y Ángel Sánchez Bergadà ya reincorporados, aunque repito, Vicenç estuvo en Garós esperando un día, todos esperamos a Ángel. ¿Dónde está Ángel? ¿Dónde está Ángel? Pues Ángel no apareció por Garós. ¿Cómo fue eso?
No, pues por un tema de pues por un tema de dinero, que era mucho gasto y no me lo podía permitir.
Pero si hubieras dormido conmigo, claro. con Vicenç.
Sí, bueno, pero vosotros tenéis un dinero que yo no tengo. No. Tenía que elegir entre Garós o dos o tres días en la playa y el equipo.
Había que elegir entre tú y las plantas.
Exactamente.
Como la canción de los ojos lesbianos.
Eso es.
La pausa.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella del programa de hoy, la salud de los tertulianos y también a la salud de los que no están aquí de tertulianos, José María Miedes y el vacacional Román Martínez, que no sabemos aún cuándo volverá. Ya saben, y que ayer no lo pude explicar porque al final se me fue el tiempo, el asunto de cómo escuchar el programa, porque el domingo y no sé qué día fue, también me dijeron, oye, ¿cómo estoy en tal sitio y no puedo escuchar el programa? Pues es muy fácil, te bajas, si la radio no puedes porque no hay buena cobertura, te bajas la aplicación de móvil TuneIn o AC Radio de Layet, buscas COPE Barcelona, ya sé que pone COPE Barcelona FM, tú no te preocupes, COPE Barcelona FM, pues tú cliqueas ahí y sale perfectamente el programa, desde donde estés. Desde China, Australia, Argentina, Brasil, Cuba, Canadá, la hija de...
Argentina.
Pero ella lo hace por internet. Pero si estás por aquí, por España, pues puedes hacerlo tranquilamente. Y si no, pues el 783 de la onda media. Pues a la salud de todos los que escuchan el programa con el TuneIn o aplicaciones de radio, internet, nos tomamos esta estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo y el grupo de Basins. Y a ver si nos tomamos una estrella a lo largo del programa, porque podemos hablar con el presidente y también porque Lucas Vázquez es ya nuevo jugador del Real Club Deportivo Español. Ahora escuchamos a uno de los capitanes, a Javi López, que hoy se ha hecho oficial su renovación hasta el año 2018.
Bueno, antes de nada, gracias a todos los que estáis aquí para cubrir esta noticia. Y bueno, gracias a ti también por darme la enhorabuena. Y la verdad que uno trabaja para que estas situaciones se den, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿no? Mi filosofía de vida, pues, es a base del trabajo y llevo muchos años aquí trabajando y al final, pues, mira, tengo que agradecer la confianza de la dirección deportiva y del club en mí y bueno, la valoración yo creo que está ahí, ¿no? Que ellos la han hecho y mira, me han ofrecido la renovación y bueno, está, como ya lo dije en la primera rueda de prensa de la temporada, está Casa Meva, ¿no? Y estoy aquí súper contento. El español me aporta lo más importante en mi vida, ¿no? Que un equilibrio emocional, la felicidad que me aporta este club, pues al final pues la he sellado, ¿no? Con esta firma hasta 2018. Yo quería que se hiciera hasta 2022, pero eso es lo que ha hecho más alargar la firma, ¿no? Que yo quería que se alargara más, ¿no? Porque quiero retirarme aquí. Pero la verdad que la valoración que hago es que estoy muy, muy contento.
Ah, bon dia, Javi. Felicitats per la renovació. Tu realment, en aquest procés de la renovació, t'has arribat a imaginar mai que no poguessis continuar aquí? És una opció que mai ha passat pel teu cap?
En ningún momento lo he pensado, no se me ha pasado por la cabeza, por lo que te he dicho anteriormente, ¿no? Porque al final cuando dos partes pues están contentas unas con otras, ¿no? Pues el club quería que yo siguiera, yo quería, o sea, por encima de todas las cosas, seguir aquí. Y bueno, era una cuestión, como lo dije, ¿no? Ya lo dije anteriormente, era una cuestión de tiempo. Y al final pues así ha sido, porque es que es lo que puedo decir, te puedo estar diciendo, ¿no? Toda la rueda de prensa, ¿no? Que la felicidad que me aporta el club, pues no la puedo decir, ¿no? Con palabras.
Acabas de comentar que llevas ya bastantes años aquí en el club. No sé si después de varias temporadas en las que parece que el club se queda ahí un poco en zona de nadie al final, ¿crees que una buena forma de celebrar la renovación tuya y a lo mejor la de compañeros importantes sería hacer una buena temporada y estar mucho más cerca de Europa que en años anteriores, ¿no?
Bueno, esos son objetivos que tenemos que plantearnos, esos objetivos están ahí, pero nosotros siempre que se ha puesto muy de moda, ¿no? El partido a partido, y lo que tenemos que pensar es en el día a día, ¿no? No nos podemos plantear un objetivo a final de temporada cuando a lo mejor a mitad de temporada no es factible. Yo creo que hay que ir partido a partido, que se ha puesto de moda, así que me hago también de este partido a partido y ahí veremos dónde podemos llegar. Está claro que el equipo trabaja, ¿no? Y todos trabajamos, desde la Secretaría Técnica, Cuerpo Técnico, todos trabajamos para llevar al español donde se merece, ¿no? Que es lo más alto posible. Entonces, está claro, ¿no? Pero los objetivos yo creo que es ese, a ir partido a partido.
Hola, Javi, enhorabuena. Capitán, renovado hasta 2018, el año de Javi López.
Bueno, yo espero que sea el año del español, ¿no? Porque al final Javi López sin el español no es nadie. Y lo único que espero que sea el año del español, que sea un buen año en el que la afición disfrute, que disfrute con el juego de su equipo, que estén contentos con nosotros, que vengan al campo a animarnos, que sé que también es un poco difícil, ¿no? Con el tema de los horarios, pero esto es lo único que espero, ¿no? De este año, ¿no? Y respecto a lo de ser capitán, pues es verdad que para mí, antes de nada, es un orgullo increíble, ¿no? Poder ser capitán de este club. Pero también es verdad que hay otras cosas que no se ven, ¿no? Que es una responsabilidad muy grande, ¿no? Tienes que saber escuchar al vestuario e intentar que entre el vestuario y el club, pues los intereses comunes, pelear por ellos y bueno, e intentar crear un gran ambiente dentro del vestuario. Y eso solo se consigue con el ejemplo, está claro.
Con Cafés Novell vamos a empezar la tertulia. Por cierto, que no vamos a poder hablar con el presidente también porque se está negociando con Lucas Vázquez. Repito, aún no es oficial lo de Lucas Vázquez. No pasa nada. A mí entiendo que si el presidente no puede estar porque se está tomando un café, Cafés Novell, o no. Bueno, nosotros tomamos un café primero, venga. Venga, café, bueno, café o infusión, ¿no?
Infusión
de la gente. El mejor café del mundo, Cafés Novell, ya sabes, comprometido con el medio ambiente, solidarios, Cafés Novell, que nos traen, por supuesto, la tertulia de cada martes y habrá sorpresas también con las nuevas cafeteras y máquinas de café de Cafés Novell. Les tengo que contar además cómo irá la porra, porque habrá premios antes y después. Como ya no hay el 20 aniversario de Tiempo de Español, porque estamos el 21 ya, en la hora previa habrá un concurso Dani, de Conservas Dani, donde este mes se sortea un lote para el Gin Tonic. Ahí está, ya se lo ha puesto ahí. Algunos sí. E impresionante, impresionante lo que es. Bueno, Cafés Novei, el mejor café del mundo, como siempre, nos va a patrocinar la tertulia a lo largo de toda la temporada. Así que empezamos gracias a Cafés Novei. Repito, cada vez que te tomas un buen café, tienes el Cafés Novei, que además ayuda al medio ambiente, y eso es muy importante, y es muy solidario con todos los aspectos sociales que en estos momentos están pasando en ese mundo, en esa aldea global que es la sociedad. Así que con Cafés Novei empezamos la tertulia. ¿Qué os parece, Lucas Vázquez? Como fichaje, no se ha concretado aún. ¿Tú lo has visto jugar, Vicente?
Tengo que reconocer que no. Tengo visto jugar este verano un partido con el primer equipo del Madrid en la gira americana. No sé, fue contra el Milán, creo que jugó. Y la verdad es que si viene es un grandísimo refuerzo. Es muy bueno. No olvidemos que del Real Madrid-Castilla del año pasado fue el pichiche del equipo. Juega por banda derecha, es muy rápido, tiene 22 años, pero es que además marcó 7 goles. Y en un Real Madrid-Castilla que estaba realmente mal, bueno, descendió a segunda B, pues marcar 7 goles no está mal. Nos iría muy, muy bien. Creo realmente que es el que necesitamos por banda derecha. Y entonces,
bueno, claro, posiblemente si tuviéramos entonces dinero hubiéramos fichado a un jugador que te vale 4, 5, 6, 7 o 80 millones. Pero como tenemos lo que tenemos.
Estamos hablando del español.
Exacto.
Estamos hablando del español.
Que alguno a veces no se da cuenta de lo de dónde está.
Es que a mí me hace mucha gracia hoy las declaraciones de Simeone, que dice: hombre, es que el Madrid con 95 millones ha fichado a 2 jugadores y nosotros hemos fichado a 8.
Primero hay que tener.
Pero es que nosotros con 95 millones hemos fichado durante 114 años.
Que nosotros con 95 millones, claro. Primero, pagamos el campo. Pagamos Hacienda y fichamos. Y Hiperarnau ficha.
Y nos vamos a cenar.
No, Hiperarnau ficha.
Y crucero para todos los socios.
Sí, eso está claro.
Es que, claro, es que es una liga muy, 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 muy desigual. Entonces, que no se queje el señor Simeone de que esta liga va a tener que competir solamente con Valencia y con Sevilla, porque están manejando estos tres equipos unos presupuestos y unos dineros que muy diferentes al resto de la liga. Y eso empieza ya de una manera pues totalmente, totalmente desnivelado. Madrid, Barcelona,
Atlético de Madrid, el Sevilla se está reforzando bien.
Sevilla,
pero ojo, concesiones también, que nosotros nos quejábamos
Sevilla,
de las cesiones,
claro.
Y está trayendo jugadores cedidos. También es verdad que a partir de la venta de
Rakitic.
La de Rakitic la utilizó para pagar una serie de cosas que debía, pero la del lateral zurdo de Alberto Moreno,
sí,
lo ha utilizado para traer, por ejemplo, a Ever Banega, que me parece un buen jugador, veremos cómo le sale, y a De Olofeu. Pero claro, De Olofeu habrá que pagarle la ficha que tiene, y nosotros no le podemos pagar esa ficha. Y hay una penalización que si no juega, tienen que ir pagando. Por eso te digo que ojo, que hay cesiones y cesiones, que la nuestra de Tevía de Almería me parece una buena cesión. 400.000, porque se hacen cargo de la ficha, y casi un cuarto de kilo por llevarse al jugador, es decir, que no está nada mal.
Que si lo sumamos con lo que ya pagó el West Bromwich Albion, pues al final, si se hace el traspaso por los 2.300.000, que es la cláusula que le han puesto, pues nos volvería a pasar un traspaso de 2.800.000 más o menos, que tal como están los tiempos y tal como está el mercado,
este
sería.
No lo vale, sería, no nos engañemos. Pero bueno, es un caso aparte.
No quiero entrar.
Y que no se olvide que está cedido.
Sí, que le quedan 2 años.
Que aún, no se olvide.
Que le quedan 2 años. Bueno. A mí me parece un buen jugador, Lucas Vázquez. Se habló también de Jairo, el jugador del Sevilla, pero claro, el Sevilla es una pasta también lo que cobra el chaval, y a lo mejor el Sevilla te está pidiendo un dinero. Aquí, supongo que mañana podremos hablar con el presidente y nos contará toda la historia de Lucas Vázquez y de otros temas que si hay que esperar, se espera uno. Es decir, yo lo puedo entender, es decir, no ni me cabreo, ni me enfado, ni nada. Es decir, cuando ayer estaba en Madrid con el tema de la Federación Española, hoy está negociando personalmente, y claro, no va a dejar la negociación para hablar media hora en el programa, y el que no lo entienda, pues ajo, agua y resina, oye, ¿yo qué quiere que les diga? Así son las cosas. Bueno, empezamos a hablar del equipo. Te veo ahí blanquiazul con una camisa en plan Hawaii 5-0, pero empezamos por la portería. Ayer yo hice un análisis de todo el equipo, de cómo queda todo, porque va de aquí al 31 van a haber novedades, muchas marchas, porque habrá gente que se vaya a ir, y más la presencia de Lucas Vázquez hace que alguno más se tenga que ir. Pero bueno, creo que con la lista de convocados del otro día quedó claro los que cuentan y los que no cuentan. Tema portería, porque también hay problemas ahí. Kiko es insustituible, estamos de acuerdo. Yo ayer expliqué el tema de, creo que él va a renovar, pero renovará a lo mejor en enero, febrero, marzo, para que luego
marchemos algo.
Y me parece bien, a mí me parece perfecto.
Ojalá.
¿Cuántos jugadores se han pedido que hagan eso y no lo han hecho? Yo recuerdo dos, Tony Jiménez y Alberto Lopo, que se les dijo renovar y dejarnos algo de dinero por los años que has estado aquí. Por aquí se va a Madrid. Bueno, lo de Kiko está claro, que si no pasa nada va a estar aquí este año y la renovación será como vamos a explicar. Sería muy extraño que al final Kiko renovara 4 o 5 años y se quedara un año más. Yo creo que no, pero bueno, de momento mientras se quede este año creo que es importante. Y el puesto de segundo portero es donde a mí me genera muchas dudas. A ver.
A ver, no van a cambiar al segundo portero. Si ya tiene Pau ficha de primer equipo, lo que no te van a hacer es cambiar, bajar a o ceder a Pau y ponerte a Germán. El problema yo creo que es Germán.
No, Germán no. Pero hay 3 porteros en el B. Y uno de ellos ha jugado en el Madrid. Que es el último portero. Que no...
Es que hemos fichado 2 porteros.
Andrés.
Hemos fichado
Andrés,
2 porteros.
¿Y tú ves? ¿Puede ser? Puesto.
Tenemos 3 porteros. No, hemos fichado 2.
Hemos fichado 2.
Porque Coque viene del juvenil. Está el famoso Denis.
Yo lo llamas Néstor.
Néstor, pero yo le llamaré siempre Denis
Néstor,
para mí.
Néstor Díaz.
Y está
Andrés Prieto.
Andrés Prieto.
Yo creo que el problema es Germán. Pues Germán tendría que estar,
para mí
es que tendría que estar cedido ya, Javier.
Pero
tendría que estar ya cedido.
¿Quién tiene
un portero,
¿quién tiene la
a falta
culpa?
De una semana que empiece la liga no puede estar
a ver,
sin equipo.
Vicenç, ¿quién tiene la culpa?
Bueno, pues como todo en la vida, no solo de uno.
Claro,
de varios.
Es decir, ¿por qué el representante no se ha movido lo suficiente para...? Porque ya lo sabía del año pasado, de la temporada pasada, para decir, oye... Si es un segunda B, es un segunda B. O el club dice, no, segunda B no puede ser, tiene que ser un segunda A. Oye, Kiko estuvo en un segunda B.
Es que no jugar es peor que no estar en un
claro,
segunda B.
Claro, es que ¿qué vas a hacer? Al final, ¿qué va a acabar? ¿Jugando en el Manlleu, con cariño? ¿O en la Montañesa?
Pero
no,
es que
hombre,
a falta
no.
de una semana que empiece, los equipos ya tienen a 2 porteros.
No, hasta el 31, claro, es que ahí está el problema. ¿Qué vamos es a esperar? Que se lesione uno.
Es un jugador muy especializado y portero... complicado colocar un portero.
Y tú no puedes tener
ahora
3 porteros en el primer equipo, como hicimos el famoso año de...
Javi Ruiz.
A ver, si yo si fuese por cariño y más jugador que he estado en el B, pues yo los renovaría a todos y todos son fantásticos. Pero al final el Español pues no es una ONG y no tiene por qué mirar los derechos o la carrera del jugador, que para eso están los agentes. Y el Español lo que tiene que mirar es sus intereses, exclusivamente sus intereses deportivos en este caso, y posiblemente también económicos, y subir al primer equipo pues jugadores que se revaloricen y puedan ser traspasados o puedan dar un rendimiento deportivo interesante. Germán el año pasado perdió las pocas oportunidades que tuvo. Germán ahora mismo no tiene nivel de primera división.
Es verdad, pero yo quiero hacer un apunte ahí.
Es mi opinión.
No, por supuesto. Es verdad que sí que las perdió, pero también es cierto que en un momento determinado, cuando él hace el fatal partido en Jaén, luego Aguirre se lo carga. Vuelve al...
La gente estaba de acuerdo en eso.
Pedía a Kiko, vale. Pero tú estás demostrando que no tienes ninguna confianza en él. ¿Eso es verdad?
Bueno, claro, pero...
Y luego el día del Alcorcón, lo mismo.
Pues que íbamos todos con el ayayay.
No es una crítica hacia Aguirre en ese sentido, sino que sepamos que el entrenador... desconfío de él y por lo tanto...
Sí. Yo creo que Perarnau aquí tiene que ser, siempre lo es, muy profesional y dejar sentimientos aparte y dejarse simpatías personales al margen y buscar lo mejor para el Español. Y ahora mismo, pues como decía Germán, por las razones que sean, no se le dio confianza, no supo aprovecharlo, me da igual. La realidad a día de hoy es que Germán no tiene sitio en el Español.
Ni en el B.
Y le va a ser muy difícil. No, en el B no puede volver.
No, por eso ni en el B, te digo.
Y si no se espabila, es que difícilmente va a tener un equipo de segunda A. Esta es la realidad, o al menos la realidad tal como yo la veo, ¿no? Entonces.
¿En Pau confiáis como segundo portero?
Yo confío plenamente en Pau. Pau os va a sorprender.
Yo creo que Pau debe mejorar el tema de los pies.
Pau tiene 21 años.
Es igual.
Y claro, un portero es lo que decíamos ahora.
Hay que jugar. Pero el tema de los pies hay que mejorarlo.
Es que a veces el tema de los porteros es complicado por eso. Porque a veces vale más la pena tener un segundo portero de 30 y pico de años
y que los chavales jueguen. O sea, claro, si tienes tanta progresión de porteros que van subiendo,
claro,
¿qué haces con ellos?
Claro, el otro día leí un tuit y a mí me hizo gracia. Dice, ¿cómo el Rayo Vallecano, jugando como juega Paco Gémez, ficha de portero a Cristian Álvarez, que cuando venga aquí va a recibir la pitada y con unas ganas enormes, yo también lo voy a pitar, y lo ficha el Rayo Vallecano? Pero bueno, tema del B, ya que estamos con los porteros, hay tres porteros, uno se tiene que ir fuera. Se tiene que ir cedido.
¿Para qué fichas dos? Es que tampoco lo entiendo.
Es que claro, es que, a ver, ¿qué yo pasa? Mira, que no se confía en Coque del todo, no se confía en Denis, bueno, en Néstor, porque claro, fichar a otros por algo.
Claro. Yo el año pasado vi dos partidos a Coque y le vimos todos después en la Copa
Cataluña. Cataluña.
Y a todos nos gustó. Yo este año he visto todos los partidos del B de pretemporada que ha jugado en casa y dos que ha jugado fuera. Y Coque creo que puede dar más. Hasta ahora me ha sorprendido porque esperaba más de Coque. Esperaba.
De los tres, ¿tú crees que Coque se va fuera? ¿De que se cede?
O Néstor, que tampoco me acaba de convencer. Ni Coque ni Néstor me acaban de convencer.
¿A Néstor lo has visto jugar?
No lo he visto jugar.
Pero claro, si es el último en llegar, teóricamente.
Andrés no lo he visto jugar y a Néstor le he visto poco porque en casa prácticamente siempre ha jugado Coque. O se han turnado medias partes. Claro, también partido contra el Viladecans, pues tampoco puedes sacar muchas conclusiones porque apenas llegaron y la diferencia entre los dos equipos era muy grande. Bueno, creo que realmente había unas dudas en la portería y por eso ha fichado Andrés Brito del Castilla, un jugador que...
Pues si fichas dos porteros...
Te estoy diciendo que entonces...
Por eso te digo
que... A ver, la lógica es que...
¿Por qué fichas dos porteros?
A ver, uno sí, había que ficharlo, porque sube...
¿Para cederlos?
No, escúchame, uno sí, porque Coque subía, Germán iba a ir cedido y Pau iba al primer equipo, por lo tanto, faltaba otro portero y se fichó a Néstor. Claro, lo que no se entiende es el fichaje...
Y hace poco ese fichaje.
De Andrés. Por lo tanto, significa que o Coque o Néstor van cedidos a algún
sitio.
Con
alguno de los dos no se confía lo suficiente.
Bueno, pues eso de momento queda poco para que empiece la...
Overbooking de porteros como
otras demarcaciones. Si no pasa nada, hay que decidirlo ya.
Pero con el tema Pau, que ayer te oí que tenías tus... Bueno,
yo pues, tengo mis dudas.
Tus dudas con él, podéis estar tranquilos con Pau, ¿eh?
No, tengo mis dudas en el juego por pies.
Me gusta siempre arriesgarme y tal, pero Pau lo he visto... Bueno, pues,
para mí Pau es mejor que Germán.
Sí.
Aunque
sí.
Germán...
Es más completo, sale, tiene más carácter, grita más... bueno, sí, es muy ágil, pese a que mide 1,95 es muy, muy, muy ágil.
Es
1,97 me parece.
¿97?
No, 95, 97.
Hizo un paradón en Sabadell muy bueno.
Pero es muy ágil bajo palos.
Y no tuvo ninguna culpa en el gol que marcó Tamudo. También hay que reconocerlo.
Correcto, Tamudo.
Bueno, ya... Bueno, es igual, no voy a hacer ningún comentario más sobre este tema porque...
Bueno... A mí la foto es entrañable, la foto al principio.
No,
de
partida, pero...
Abrazo, Sergio, Raúl.
Sí, hombre, claro, me parece perfecto, son amigos.
Los dos goles de nuestra Copa del 2000.
Sí, o sea, son amigos.
Solo por eso.
Sí, hombre, claro.
La verdad es que sí.
Bueno, vamos con la defensa. Lateral derecho.
Bueno, tenemos tres también.
Tenemos dos.
Bueno, tenemos tres porque está en el equipo.
No, pero Mationi no lo cuentes como lateral derecho, no, sino como interior. Y a Mationi, si no pasa nada, se le va a rescindir el contrato definitivamente.
Interior, si ya tienes aquí a Lucas.
Bueno, escúchame.
Menos,
en toda la pretemporada, incluso el partido Solteros y Casados, Mationi no jugó de lateral.
No, ha jugado.
Por lo tanto, tenemos dos laterales derechos, que son Javi López y Arbilla.
Cualquiera de los dos. A ver, yo ofensivamente, como a la hora de centrar, veo con más clase a Arbilla, y a la hora de defender, yo creo que Javi está más acostumbrado. Por lo tanto, pues...
¿A ti te gustó Arbilla el otro día?
Me gusta Arbilla de medio cuando sube. No me gusta Arbilla defendiendo, se descoloca y hace pases complicados. Vamos a jugar al toque, por lo tanto hay que tener mucho cuidado en esos pases y sobre todo atrás. Repito, me gusta más de medio para arriba, centrando. Yo creo que tiene más toque que Javi. Por lo cual, pues igual dependerá de partidos, o dependerá del estado de forma, de los entrenos durante la semana. Pero tenemos a dos buenos laterales derechos para, bueno, con garantías. Cualquiera de los dos me parece bien.
¿Eh? ¿Arbilla o Javi López?
Arbilla cuando vino...
Hablo de inicio, ¿eh?
Arbilla cuando
para,
vino
ya con estoy el... Estoy hablando del partido de Almería ya.
Sí. Cuando vino con el Rayo, la verdad es que no reparé en él. No sé si jugó o no jugó este partido, no me fijé. Y me sorprendió muchísimo que ficháramos a un jugador como Arbilla, porque pensé, bueno, pues realmente va a aportar poco. Esta pretemporada le he visto un jugador normalito, nada del otro mundo. Me gustó, sí es verdad, el día del Ciudad de Barcelona, y hay que darle pues un margen de confianza. Está claro que los otros dos laterales que podrían jugar o que han jugado en esta demarcación, como son Matión y Raúl
Rodríguez.
Que
Matión no ha jugado, Ángel.
Bueno, es un lateral derecho,
olvídate,
que tenemos
no,
en la plantilla.
No, olvídate, y Raúl Rodríguez, olvídate.
Por diferentes circunstancias, ni Matión ni Raúl Rodríguez.
Cobre, están en la plantilla.
Ya, pero no, estamos... A ver.
No vamos a contar con ellos.
No nos vamos a engañar. Sergio creo que tiene las ideas muy claras. Muy claras. No va a hacer invento.
Con Mationi no se puede contar con él y con Raúl Rodríguez no cuenta.
No cuenta, ya está.
¿Es así?
Pues ya está.
Es así. Cosa que pensamos pues el 90% de los pericos, imagino.
Y con alguien del centro del campo tampoco.
Bueno, espérate, ya llegamos al centro del campo. Entonces, por lo tanto, para el sábado...
Arbilla
jugar. Arbilla.
Repito, me sorprendió.
¿Te gustó?
Me gustó el Ciudad de Barcelona. Hasta entonces, pues la verdad es que no acababa de entender el por qué fichar a un jugador como Arbilla. Tal vez porque cuando es el primer partido que veo en el campo, y cuando estás en el campo ves muchas más cosas que en televisión, al menos a mí me pasa. Y, bueno, la segunda parte pues atacaba por donde yo estoy y le vi realmente cosas muy, muy, muy
buenas. A mí
me
gustó. Tiene un pase exterior impresionante, que en principio muy bueno, y luego... Entra muy bien.
Si Javi López va a ser el titular, pensaba en un principio, y se ficha a un suplente, pues porque en Raúl no se confía, hombre, pues tenemos a Robert Porto en el B, pero habiendo visto el Arbilla que vi el domingo pasado, pues buen fichaje.
¿Sabes que Arbilla estuvo a punto de irse al Atlético de Bilbao? Y que Valverde decidió que el lateral es de Marcos, y que Iraola y de Marcos, porque Iraola tiene
Iraola, claro.
No, claro, Iraola teóricamente es el titular.
Sí. Ahora está jugando de Marcos, yo jugará de Marcos.
Entonces, Valverde se planteó, ¿quién puedo poner de sustituto? Entonces salió Arbilla, porque Arbilla es...
Arbilla.
Creo que es Navarro.
Es Navarro, sí.
Bueno, pero es igual, para ellos es todo esto.
No sabía este dato, pero
bueno, pues algo más posible. Arbilla se esperó un poco hasta que definitivamente Valverde dijo, no, el segundo lateral, o los dos laterales son... Iraola y de Marcos, y Arbilla viene. A mí me parece un muy buen jugador y creo que hemos acertado con Arbilla. Estamos hablando siempre a priori, que no empezó ni la liga, ¿eh? Que a lo mejor el primer partido hace a penalti, expulsión y se acaba toda la historia. ¿O no?
Bueno, pues tenemos dos laterales que pueden, bueno, que nos pueden dar.
Y si no está en el B, está a Puerto.
Robert Porto, que no olvidemos que ha jugado también en el Rayo Vallecano y que ha jugado en Primera División.
Bueno,
¿eh?
Vamos que
se sale este año.
Vamos con la banda izquierda. En principio había tres laterales zurdos: Fuentes, que era el titular, Víctor Álvarez y la vuelta de Clerc. Claro, el primer problema sale en Garós, donde estaba...
Qué cosa más tonta, ¿eh? Lo de Fuentes, qué cosa más tonta.
¿Viste?
Lo vi. ¿Lo viste? Yo estaba detrás.
Se fue una entrada de Duarte. Rubén Duarte en un balón dividido. Uh-huh. Él se da un golpe con
resbala,
una...
Resbala,
bueno,
resbala
y se da contra una...
Un clavo o algo.
No, un clavo no, ¿cómo es? Si lo dije ayer no me saldrá.
Cemento...
Sí, un tabique, que estaba en el suelo.
Que es lo que ataba la
red de... para que los balones no salgan fuera, y se hace una brecha. Parece, en principio se dice, puede ser una lesión grave porque se ha hecho daño en la rodilla, no, y de rodilla nada, es decir, lo que es lesión muscular, nada, simplemente se hizo... Una brecha de 5 puntos, lo expliqué ayer, en una zona donde no hay piel, casi, todo es hueso. Entonces es mucho más complicado. Bueno, pues, Fuentes, ¿qué día llegaste tú a Garós?
Yo voy, creo que es del 15 al 18, fue el 17, porque...
17.
Sí, subimos, fue una vaqueira el día... Sí, el
día anterior.
Día, sí, 17. 17 de julio.
Pues hace un mes que Fuentes está lesionado por una brecha de 5 puntos. Que se le infectó. Entonces, Fuentes, vamos a descartarlo como mínimo el primer mes, hasta el parón, y nos quedan dos. Pues Víctor Álvarez y Clerc. Yo empecé viendo a Clerc muy bien, pero lo he visto bajo al final. Y a mí Víctor Álvarez me falta.
Falta sangre a Víctor Álvarez.
Me falta. Me falta Víctor Álvarez.
A ver, a mí...
Va a ser titular el sábado, pero no tengo toda la confianza aún en Víctor. No sé... Creo que necesito una cesión, Víctor.
Vamos a ver, mira, por partes. Fuentes, el año pasado, pues yo le critiqué bastante porque centraba muy mal, porque subía a veces pues sin un criterio demasiado lógico. Pero claro, ahora, a estas alturas, echar de menos o pensar que Fuentes sería el titular, pues significa que los que han venido después no están pues dando la talla que yo esperaba de ellos. Cristian Álvarez. Pues no entiendo su juego, no lo entiendo. Sube a veces sin criterio, a veces se queda hasta el medio campo, no lo sé. Y Carlos Clerc, que para mí tenía que haber sido el lateral izquierdo titular esta temporada, no olvidemos que Clerc lleva 2 años en el B jugando de interior izquierda, jugando al ataque, jugando de extremo izquierda. No sé cómo jugó el año pasado con el Sabadell, creo que de lateral izquierdo. Pero cuando más me gusta al ataque, por lo tanto como lateral izquierdo, no le acabo de ver. A Víctor Álvarez me hace dudar de él. Y espero ahora mismo pues que se recupere de Fuentes. Tengo muchas dudas y creo que es un lunar que tenemos ahora, en este momento, ahora, antes de empezar la temporada.
A mí, Víctor...
Y dejemos claro que no empezó la temporada.
No, exacto.
Aquí hay que valorar que ni que hubiésemos hecho una pretemporada ganándolo todo
por goleada. Hemos hecho pretemporadas muy buenas y hemos empezado fatal. Y hemos hecho pretemporadas muy malas y hemos sido subcampeones de la UEFA.
Habrá que hablar después de ver el primer partido de
claro.
¿A qué jugamos?
Hay que hablar en la liga. Una orquesta que va a empezar a tocar el próximo sábado.
¿No?
Hasta ahora han estado afinando hasta ahora, pues no demasiado bien.
En la banda izquierda, perdón, acabo.
No, nada, simplemente esto, que en la banda izquierda yo tengo muchas dudas y para mí ahora mismo pues es un lunar en el...
¿En el B que hay en la banda izquierda ahora?
En el B está Aaron Martín, que es nuevo de este año, ha subido del juvenil, y también está Ángel Martínez, que es un central que está jugando ahora de central porque Eric está en el... Y Duarte está en el primer
Eric,
equipo.
Y Duarte está en el primer equipo.
Por tanto, jugaban Raillo y el capitán, ¿cómo se llama?
Héctor.
Y entonces Ángel Martínez juega en el lateral izquierdo. Pero teóricamente el lateral izquierdo cuando empiece la temporada será Duarte, si es que no se queda en el primer equipo. Y si no, pues estaría ahí Aaron Martín, que es un juvenil internacional. Bueno, sobrio, serio. Y es lo que hay. Ahora mismo en el B, sí, bueno, pues podría ser para mí Duarte.
Creo que en principio el sábado va a jugar Víctor de titular, está claro, porque está mejor que Clerc.
No fue convocado.
Además eso.
A mí me pasa como la banda derecha, creo que son diferentes también. Clerc es más ofensivo y Víctor Álvarez, todo y que jugando de extremo, yo me acuerdo que el famoso partido 0-4 en la Catedral, y salió en la segunda parte, hizo 2 jugadas brutales.
Es que con Aguirre, el problema de Víctor es que el año pasado tuvo primero lo del corazón, entonces empezó más tarde, y luego ya no tuvo la confianza total del entrenador y no jugó mucho. Por eso decía lo de la cesión, pero claro, pues si cedes a Víctor o si hubieras cedido a Víctor, necesitabas tener otro lateral. Y, porque bueno, con lo de Fuentes no contabas que estuviera.
Pues los tres ahí no, tampoco puede ser, no tiene sentido tener a Clerc, a Víctor y a Fuentes. Ahora creo que no tiene sentido.
Creo que hay, y no es que me deje llevar por mi cariño al B, porque tanto Clerc como Víctor Álvarez son jugadores que han salido del filial. Ahora mismo, para mí, tal vez el mejor es Rubén Duarte para el lateral izquierdo.
Duarte no ha jugado mucho de lateral izquierdo con Sergio. Ha jugado de central y jugó de lateral zurdo en Olot.
Irá convocado para las dos posiciones.
Para las dos posiciones, claro, es decir, Rubén Duarte, irá Víctor, irá Duarte y no irá Clerc y Fuentes porque está lesionado.
Rubén Duarte es un jugador que no podemos dejar escapar nunca para el primer equipo. Tiene solo 18 años.
Estoy de acuerdo.
Y ha jugado más de 60 partidos en segunda B. Es decir, es titular indiscutible.
Internacional
en todas las inferiores. Y además internacional y titular. Y siempre
en la selección juega de lateral zurdo.
De lateral izquierdo juega en la selección. Igual que en el B. En el B juega de lateral zurdo. Los centrales del año pasado fueron Raillo y Ferran. Y porque Eric, no lo olvidemos, era el tercer central. Y Duarte siempre jugó en el lateral
porque
izquierdo.
Además, Eric empezó jugando por delante de la defensa.
Jugó de pivote defensivo. Sí.
7:55, vamos con los centrales y hacemos una pausa y nos iremos también de viaje con Macubi. El sábado hubieran jugado titulares Eric y Coloto. Desgraciadamente Eric, que ha sido el mejor de la pretemporada, se lesiona y se tiene que producir una incorporación rápida, física de Álvaro. Álvaro el otro día estuvo inmenso. Álvaro estuvo muy bien el otro día con Coloto. También es verdad que la defensa no era un 4-4-2, sino que fue un 4-2-3-1 y Coloto se encuentra mejor en esa posición. Coloto es, para mí, un gran jugador.
Es un diésel.
Es lento. Bueno, pues oye, no todos los jugadores pueden tener todas las ventajas. Coloto va mejor en una defensa, pues, con los dos pivotes más retrasados, con el 4-2-3-1 que con el 4-4-2, pero a mí Coloto, para mí, es un defensa titular en estos momentos. Que a lo largo de la temporada veremos el sistema y a lo mejor acaban jugando Eric y Álvaro, puede ser, veremos también cuando se recupere Moreno, pero para Almería
está claro.
Álvaro Coloto, en eso no hay,
yo creo que está
no hay
claro.
duda.
Ninguna
no hay
duda. Ninguna duda.
Lástima
de Eric. Me gustó mucho Álvaro.
Sí, no estamos teniendo suerte con el tema de lesiones, ¿eh? Ya empezamos mal con Moreno y Eric también, que está haciendo lo que dices tú. A mí con Jairo, los dos que más me han gustado, pues para un mes. O sea, un mes, que sería un mes y medio, después del parón también.
Jairo, de todas maneras, hay...
Bueno, luego hablamos de...
Eric es, aunque es diestro, juega siempre por... Está mucho
banda
más
izquierda.
Cómodo por banda izquierda, siempre.
Tiene una clase impresionante, una velocidad increíble.
Una jugada Coloto y él, que a Coloto se lo comen, y llega él y...
Bueno, pero Coloto sabemos que a medida que vaya pasando la temporada...
No, nos referimos a eso, que uno es más lento, otro es mucho más rápido, claro.
No, ya, pero a medida que avanza la temporada, Coloto es como el tema David. David López ahora está como más lento, pero a medida que avanza la temporada...
física
claro.
también que tiene ahora, que ellos también lo notan.
El año pasado también empezó un poco más lento, ¿eh? David López necesita más partidos para encontrar su punto.
Pero aquello que que comentábamos el año pasado y tal, que yo creíamos que este año, bueno, tú creías que David y Víctor iban a jugar juntos, al final se demuestra que van a jugar juntos, que tienen que jugar juntos porque
el sistema de Sergio es más 4, 2, 3, de esta 1. Manera, claro.
Sobre todo con el 4-2-3-1 tienen que
jugar. Con el 4-4-2 es más complicado.
Y como sustituto de Coloto, no nos olvidemos a mi amigo, ese que soy pesado, Antonio Raillo, porque es un enorme central diestro. Gran jugador y además con características similares a las de Coloto. Mucho más rápido, pero se coloca... Tiene además subida, es muy alto, 1,90 m, es más alto que Coloto. Y remata bien y marca goles. Esta pretemporada ya ha marcado goles, la temporada pasada jugando de central marcó goles. Y este año lo que le he visto, bueno, es el capitán del B, cuando no juega Héctor, y está ahí. Tiene 24 años y es este año...
24 seguro tiene.
23, 24, sí va a cumplir.
Si tiene, 24. Ojo, con la edad.
23, va a cumplir 24.
Ojo con la edad.
Esta temporada.
Porque si ya tiene delante a Duarte, tiene delante a Eric.
No, claro que es difícil que
no, porque Eric y Duarte juegan por como central.
Es igual, pero tienes Coloto, derecho, Álvaro,
pero Coloto tiene 34 años. Año
bueno,
que viene,
estamos no hablando de este año, no del año que viene será otra historia.
Muchos delante.
Descartamos a Raúl.
Descartamos totalmente a Raúl Rodríguez.
Yo creo que sí.
Y yo creo que tiene todos los números de no seguir. De buscarse.
Sería una
si viene
buena
Lucas,
decisión.
Creo que falta. Dorsales no hay, creo.
No bueno, sé, ya llegaremos adelante, pero está Cristian Alfonso, que imagino también...
Bueno, eso ya llegamos. Hablamos de Raúl, yo creo que lo mejor que le puede pasar a Raúl si es que le salga un equipo y... Porque el año que viene acaba, no sé, teóricamente...
Más vale que juegue en algún
sitio. Va a renovar y que ya juegue y que si encuentra un equipo que le da 2-3 años, mucho mejor para él.
Sí, porque...
Estamos hablando de la situación actual, ¿no? Es que nadie se engañe, es decir, a mí Raúl Rodríguez me parece
como persona
una buena persona, un buen tío,
sí.
Que empezó muy bien con Mauricio el primer año y pico, luego pues la llegada de Aguirre a Raúl lo mató.
Jugaba de lateral derecho, cuando jugaba...
Jugaba de doble pivote alguna vez, y sí. Él reconoce que no estuvo bien, y este año tampoco está
no
bien.
No estuvo bien.
A mí como
no
persona me encanta, es un tipo educado, habla bien, con criterio... Pero, bueno, es lo que decíamos antes con el tema de porteros, con el tema de Germán. Aquí estamos para mirar, o el español, o Pilar Mau está para mirar el bien del español.
No el bien de un jugador.
No el bien de un jugador. Para está eso clarísimo. Ya tienen sus agentes, ¿no?
Ya se ganan.
Entonces,
la vida.
No porque
simpatías no puede jugar. Y ahora
no porque mismo... reconozcamos una cosa también. Quien renueva 4 años a nuestro amigo es Pilar Mau, que lo convence. Porque recordemos que el año pasado él estaba en Las Palmas... que quería quedarse por allí, que si no sé qué, que no sé si vengo, que me quedo, y al final Pelarnau es el que convence a Tevi,
sí.
Y son 4 años.
Sí, sí.
Por lo tanto, él piensa en aquel momento en el equipo.
Es que Javi, es que si nuestro amigo, además de cresta, tuviera más cosas en la cabeza, podría ser un jugador muy aprovechable.
Bueno, pero empiezo a dudarlo, ¿eh?
Bueno, que haga una buenísima temporada.
Y que nos den...
Está claro, ¿no?
Millones y pico.
Está claro.
Las 8, hacemos una pausa y nos vamos con Macubi.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute. de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
8:01. Nos vamos de viaje. ¿Qué os parece esta oferta a las capitales bálticas? 825 euros, 7 noches, vuelo incluido. Y puedes ver pues Malmö, Helsinki, San Petersburgo, Tallin. Es impresionante, ¿eh? No digas que no es una oferta. Impresionante. A ver, aunque tú no puedas ir, la oferta es muy buena.
La oferta
7 noches, 825 euros, todo incluido, y te vas a, ver las capitales
siempre
bálticas.
Siempre tengo un viaje que es Helsinki.
Pues mira, aquí lo tienes. Tallin, San Petersburgo, Helsinki, Estocolmo. Impresionante.
Me gusta tener frío ya.
Pues seguro pues, que oye, sí. Con Viajes Macubi, tu agencia de viajes, ya lo sabes, Vía Layetana 11, agencias también en Salou y Lloret. Y aprovecha porque las salidas de esta gran oferta de Viajes Macubi es el 30 de agosto y el 6 de septiembre. Es decir, que si yo porque tengo programa, que si no tuviera programa me iba el 6 de septiembre, que hay parón. Y me hacía este viaje de 7 noches, solo 825 euros. El vuelo incluido, ¿eh?
No te preocupes, lo hacemos Ángel y el programa, tú lo haces de crucero.
Ah, bueno. Bueno, también había salido que Pedro...
O al revés.
No, había...
Nosotros de crucero también, y que hagan el programa.
Había salido otra alternativa, que era Pedro Ruiz y Gloria también, que iban a hacer el programa.
Ah, también, hombre.
Sí, que...
Un dueto ahí, mano a mano, bien,
que
bien.
Me iban a sustituir.
Oye, había que probarlo algún día.
Bueno, pues nada, oye, tranquilo. Con Viajes Macubi, me voy de viaje y os queréis hacer el programa. 932680910 932680910 www.viajes-macubi.com, Vía Layetana 11. Aprovecha este ofertón para irte a ver todas las capitales bálticas por solo 825 euros, 7 noches, vuelo incluido. Con Viajes Macubi, la agencia de viajes, da paricus, pas paricus, Viajes Macubi. De momento aún no es oficial, como les adelantábamos a las 7 de la tarde, el fichaje de Lucas Vázquez como jugador del Real Club Deportivo Español. ¿Qué tiempos aquellos cuando hablábamos de Lucas Barrios? Saber dónde está Lucas Barrios ahora. Vamos con el centro del campo. Si, yo creo que él va a jugar Caicedo, porque está bien. Por lo tanto, vamos a... Centro del campo.
4-4-2.
Víctor y David, ¿algo para tocar ahí?
No, yo en principio creo que no.
Yo tengo dudas.
Y fuera no creo.
¿Tú tienes dudas? Sí,
tengo dudas porque si es un 4-4-2, si queremos poner a Salva Sevilla por delante y como enganche, como media punta...
Es un 4-4-2, pues, ¿no pondrás a Sevilla como enganche?
Sí,
los cuatro en medio, en rombo. No.
Víctor Sánchez por delante.
No, 4-4-2 no es eso.
Serían 4-2-3-1.
Claro, 4-4-2 tienes que jugar con dos bandas, que será Montañés seguro y Salva Sevilla en la otra, porque Lucas Vázquez no creo que vaya a jugar el...
Para mí poner a Salva Sevilla en la banda izquierda...
¿Tú ya lo quieres poner ya en Almería, Lucas Vázquez?
No. Para mí jugar con Salva Sevilla en banda, pegarle a banda, es perder mucho del potencial que él mostraba con el Sevilla, con el Betis. Bueno, no lo sé, la opción Lanzarote, la opción Clerc, la opción lo
no,
que
no,
sea.
No, olvídate.
Víctor y
lista
David,
de convocados del otro día, ¿dónde está Clerc?
Si juegan Víctor y David, tiene que ser un 4-2-3-1. Con el 4-4-2, Víctor y David, no hay nadie.
No
he
encontrado.
No hay nadie que cree
Sergio, juego. Un jugador que pueda sustituir o a Víctor o a David para generar ese último pase. Porque Salva puede jugar, pero no ha estado... Bueno, porque ha jugado toda la pretemporada en banda izquierda, excepto el otro día, en la primera parte, al no jugar, o casi todo el partido, al no jugar Caicedo, jugamos con un 4-2-3-1. Pero también es verdad que no estuvo muy afortunado Salva Sevilla el otro día, eso es verdad.
Estuvo mejor, yo vi al chaval este, a Luque, que me gustó mucho más también. Yo creo que si juega Caicedo es un 4-4-2 y...
De momento con Sevilla no, banda izquierda y en banda derecha, porque está claro que Salva,
pero
eso
Montañés
sí.
¿Pero Montañés a banda cambiada que
no, en principio no. Lanzarote no va a ser titular. Pues va a ser Salva Sevilla porque...
Ya está.
Porque aunque no tiene la...
Tiene ese toque.
Tiene la clase suficiente para jugar, para irse por el centro. Lo que pasa es que no es un extremo como es Montañés. Y por tanto, si viene Lucas Vázquez... Vamos a ver cómo ubicamos luego a Salva Sevilla.
Bueno, supongo que también ese 4-4-2 será con Sergio yendo a buscar balones también. Haciendo de ese falso 4-4-2 de falso de media punta.
A ver, no olvidemos que si viene Lucas Vázquez, Montañés va a jugar por la izquierda, ¿eh?
¿Por qué?
Es diestro, siempre ha jugado por la derecha.
Bueno, y Montañés también.
Pero claro, el otro día ya jugó a banda cambiada.
Y la Lazarot también.
Sí, pero...
No, Montañés empezó por la derecha con
acabó,
Arbilla.
Y acabó por la izquierda.
Bueno, pero fue cuando Estuani...
Con Lanzarote por
cuando
la
Estuani sale. Sí. Bueno, otro, ahí lo tenemos.
Salió, hizo un par de jugadas suyas.
En mi opinión, hasta que no venga el extremo izquierda, esta sea Lucas Vázquez, sea quien sea, es mejor para mí, creo, seguir con el 4-2-3-1.
Entonces, con el 4-2-3-1, ¿qué hacemos con Caicedo y Sergio?
Pues que se turnen, que se cambien, que hagan algo, o pasamos...
No, olvídate. Sergio y Caicedo son titulares el sábado en Almería.
Pero y ya monta bien el... de la planta, no, porque sí, es una lesión
no,
complicada, ¿eh?
Por eso vamos, no jugó. Entonces, Caicedo ya empezó a entrenar con el equipo.
Es mejor, si Caicedo y Sergio García van a jugar los dos, que también me gustaría, evidentemente, pues es el gol que tenemos, o David... O Víctor Sánchez, uno de los dos no puede jugar.
¿Y tiene que jugar Salva Sevilla?
Por delante, sí. Es decir, cuando yo hablo de este 4-4-2, no significa que los cuatro del medio campo estén en línea.
No, claro, por supuesto.
¿Quiénes son los cuatro?
Uno más sería Montañés, Víctor Sánchez, Salva Sevilla y uno por la izquierda, que podría ser pues Lanzarote o cualquiera, el que haya por la izquierda, el que haya por
pero
la izquierda.
Pero se fía más.
Jugando con Coloto ahí, perdemos ahí,
claro,
un agujero ahí.
Sergio se fía más en ese 4-4-2 de David y de Víctor y prefiere sacrificar una banda.
Pues entonces un 4-2-3-1, porque si jugamos con Víctor,
entonces,
y con David
no puede,
con el 4-4-2,
no,
si jugamos con David y Víctor,
ataque,
nadie saca la pelota.
¿Cómo jugaba Albe el año pasado? Con Mamadou y Jairo.
Sí, 4-4-2.
Bueno, pues va a jugar igual.
Habían otros jugadores, el año pasado en el B estaban Marc Caballé, Joan Jordà, Xavi Puerto y no sé quién era el otro. Y
no es igual, y otro más, no importa. Y Eric también, que jugó...
Bueno, Eric jugó poco, solo jugó dos partidos en medio campo, y Albert Mirabén. Pero, no, eran jugadores de otras características. Aquí, tal como yo veo el primer equipo, con el 4-4-2, si juegan David y juegan Víctor, no hay balones raseados a Sergio y a Caicedo. Entonces hace falta un Salva Sevilla que
es el que tiende a irse al centro.
Pero una cosa, exacto.
Claro. El problema es que Víctor.
Pero no meterlo pegado a la banda, porque entonces.
No, él empieza pegado a la banda. El problema es que Víctor Álvarez debería subir más. Y el otro día Víctor no subió, mientras que sí que lo hizo Arbilla con Montañés.
Ellos jugaban con cinco defensas.
La primera parte jugaron con cinco defensas.
Montañés bajó mucho también a defender. Montañés bajó mucho la banda derecha, sí. Cosa que Salva Sevilla por la izquierda no defiende. Y tampoco hay que buscarle que defienda.
Es que no jugó por banda izquierda.
No, o sea, pero cuando
ha jugado. Salva Sevilla,
¿cuándo ha jugado?
Jugó de enganche con Sergio.
Sí, pero la pretemporada ha jugado normalmente en banda izquierda.
Claro.
Y no hay que pedir a Salva Sevilla que defienda, que tape. Sí, pero... Entonces, por ahí vienen los problemas de Víctor Álvarez.
Bueno, en principio, si no pasa nada, el equipo será Víctor, David, y en las bandas Montañés y Salva Sevilla.
Es poner toda la carne,
claro,
de salida.
Antes de ir hacia arriba, ¿qué hacemos con Abraham y con Álex Fernández? Antes de hacer la pausa.
Uno de los dos seguro que no está en la convocatoria.
Porque no, es que el otro día Álex no estuvo en la convocatoria, estuvo Joan Jordán.
Sí.
Que empezó muy, muy bien la pretemporada y ha ido un poquito bajando.
Es cierto.
Pero también es verdad que lo que pide Sergio a veces es actitud.
A ver, y Abraham ha jugado por la parte derecha.
La banda también, derecha
no es su sitio. Yo el año pasado me cansé de reivindicar el juego de Alex y Alex y Alex y Alex. Este año Alex me ha decepcionado, pero insisto, que estamos en pretemporada, que esto no ha empezado todavía. Lo que yo he visto hasta ahora de pretemporada...
Pero estamos hablando de eso, Ángel,
exacto. Hay que poner ilusión en la pretemporada,
claro,
también, hay que ponerle...
De lo que hemos visto hasta ahora, y las veces que le han dado la oportunidad de jugar de titular y tal, lo ha desaprovechado, entonces... Volvemos a lo mismo.
Partido Sabadell.
Aquí tiene que prevalecer los intereses del club, del equipo, del Español, los intereses deportivos y económicos. Si viniese una oferta por Alex, ahora, en este momento, adiós, porque no está aportando nada.
Si fichamos a Lucas, hay que sacarlo ya el sábado. Ya está.
Bueno, está en forma Lucas, ¿eh?
No, claro, ha hecho toda la pretemporada con Zidane.
Ha hecho toda la pretemporada con Zidane y también con Ancelotti.
Con Ancelotti, también.
Se fue a América en la gira del primer equipo del Real Madrid. O sea, que este tío está en forma.
Bueno, pero ahora es que se me había
ido. Bueno, hablábamos de Abraham y de Alex.
Pues se me había ido lo que decía...
Para mí Abraham sí, Alex no. En estos momentos.
Pues yo creo que Alex es de los que posiblemente salga de... No sé si como cedido, dicen que tiene una oferta de un equipo italiano. Pero yo creo que Alex, tal y como ha ido la pretemporada, lo tiene muy difícil.
¿Tú crees que vamos a jugar igual fuera que en casa? ¿Sí?
Sí, la idea ¿sí? jugar así. La idea jugar así.
No, como siempre, los primeros partidos claro, de día suelen ser más...
Claro, si Sergio... Claro, tú estamos hablando...
Estoy hablando porque lo que decía Ángel, que igual... Ojalá venía un flash, que igual puede que juguemos con el 4-2-3-1. Puede bueno, ser.
Si jugamos con el 4-2-3-1, por ejemplo, tú tienes a...
Por ser el primer
David,
partido de liga,
¿eh? David, no. Yo estoy convencido que jugamos con el 4-4-2. Segurísimo. Con Caicedo y Sergio arriba. ¿Tú sabes el miedo que dan esos dos arriba?
Hombre, sobre todo lo que tienen que parar atrás. Claro. Cuidadito, que está aquí el amigo. Entonces, hay que despistarse.
Tenemos Víctor y David titulares. Sevilla se puede ir al centro. Ya son tres. ¿Qué más hay? Yo creo que Sergio confía más en Jordán y en Abraham. Y el último de todos es Alex. Repito, por lo que se ha visto en toda la pretemporada. Por lo tanto, si además traes a Lucas Vázquez, quieres traer otro jugador en el centro del campo, hay alguien que ahí está sobrando.
Sobra gente.
Claro.
Y quedan
día de hoy,
12 días.
Insisto, con lo que se ha visto hasta ahora en esta pretemporada, Alex no tiene equipo en este, no tiene sitio en este equipo.
Bueno, pues nos vamos a la delantera. Antes, una pausa y vamos a Rombus, porque hablamos de la seguridad.
Tots els que us sentiu incòmodes en les grans majories. A tots els que aneu a contracorrent. A tots els que us feu preguntes. A tots els curiosos, inquiets, inconformistes. Potser no sou conscients de la vostra importància, però vosaltres sou els que feu que el món canvi. Mai no sereu majoria, però, afortunadament, mai no deixareu d'existir. La nostra vocació és ser la vostra veu. Si ets especial, no ho dubtis. Fes-te soci de l'Espanyol. Benvingut a la meravellosa minoria.
Y 13 minutos, seguimos en la tertulia de Cafés Nobel, como siempre, pero ahora vamos a hablarles de Rombus, porque menos mal que tenemos a Rombus para que te quiten la cláusula suelo de la hipoteca, ¿eh? Es importantísimo y Rombus lo va a conseguir, porque Rombus es una consultoría financiera perica que te hace un buen asesoramiento patrimonial, financiero, exclusivo y personalizado. Tienes que consultar, pues tienes varias formas de llegar a Rombus. www.asesorespericos.com, llamando al 93-410-5156 o en la calle Berlín 67. Rombus. Con Rombus buscaremos el jugador más seguro de cada partido del Real Club Deportivo Español. Rombus, porque todo el mundo tiene derecho a un buen asesoramiento, sea cual sea su patrimonio. En Rombus te escuchamos y te entendemos. Rombus, si quieres eliminar la cláusula suelo de tu hipoteca, lo tienes claro. Rombus, calle Berlín 67, www.asesorespericos.com. Ya les diremos cuál es el premio de Rombus. Cada semana será un premio, pero cada mes será un premio distinto. Y también, por supuesto, habrá la famosa paletilla de jamón de Supermercados Condis, pero durante la hora previa del partido haremos un concurso de la nueva tienda online de Conservas Dani, donde el ganador de cada previa se llevará, pues, este mes, en estos primeros cuatro partidos, el lote de los Gin Tonic. Bueno, ya está, pero habrá que entrar en la tienda online, ¿eh? Porque la pregunta será basada en la tienda online de Conservas Dani. 8:15, después de irnos y pasarnos por Rombus, vamos con la parte de arriba. No hay color, en principio. Caicedo, Sergio, titulares. Y luego está el tema Stuani. ¿Qué hacemos con Stuani? ¿Qué hacemos con Lanzarote? ¿Qué hacemos con Cristian Alfonso?
Stuani ha llegado tarde, ha llegado después de jugar el Mundial. No ha participado apenas en los partidos. Jugó otro día un ratito. Jugó para hacer lo que hacía año pasado. Yo vi una jugada de Kiko y Stuani haciendo, prolongando. Y aparte de eso, pues yo no lo veo tampoco como para luchar. Sigo confiando, me gusta mucho más las ganas, la profundidad de Jairo que Stuani.
A mí Jairo me ha gustado esta pretemporada. Es un jugador que a medida que va avanzando, creo que será mejor jugador.
Yo creo que ahí tenemos un buen futuro, ¿eh?
Jairo en el B jugaba por banda izquierda, se caía izquierda porque Mamadou era el delantero centro. Pero Jairo es, y en el Sevilla era delantero centro, en el Sevilla
Atlético, Sevilla B.
Sevilla B. Y allí en el Sevilla, cuando jugaban en el Sevilla B, veían en él el sustituto de Negredo, ¿eh? Es decir, es que es un tanque muy fuerte, muy alto.
Yo confío más en Jairo que en Estuani.
Yo también, lo que te acabo de decir.
A mí Estuani...
La ilusión ya solo
sí,
por
yo
eso,
no sé por qué, pero...
¿Descartáis Estuani por banda derecha
y Montañés? No
va... Digo para Almería.
No, descartado. Estuani no va a jugar por banda. Él debería asumir que es un delantero centro y que puede ser sustituto de Caicedo o de Sergio. Pero que asuma... que es delantero centro, pero claro, lleva año y medio jugando la banda y muy cómodo, pues claro, al final, que para el sistema de Aguirre era muy bueno Estuani, pero para el sistema de Sergio Estuani debe adaptarse a que es delantero centro y que puede ser el tercero o el cuarto delantero, porque si Jairo sigue al nivel que ha jugado, a mí me parece que Jairo, no sé si va a estar en la lista de convox o no para Almería, pero a mí me parece que Jairo... se merece una oportunidad.
A ver, voy a elegir entre los dos, creo que se merece más estar la convocatoria
Jairo que Estuani.
Bueno, sobre todo porque, a ver, si hace falta, si hace falta dinero, es posible que llegue alguna oferta, no sé, es posible por Estuani, aunque el 50% es del Verona, me parece.
No, del Verona, no, Regina.
Del Regina.
Pero que, bueno, que le debemos dinero.
Que se le debe un millón de euros todavía.
Millón y pico, claro. Sí.
Bueno, no lo sé, tiene una ficha alta. Para estar en el banquillo con una ficha alta, pues a lo mejor sería conveniente también pues hacer un pensamen con Estuani. No lo sé, no lo tengo claro con Estuani. Lo que sí tengo claro es, bueno, y me da igual, si me hago pesado, y es con mi gente del B que hay sustitutos de Estuani en el B. Pero seguro, es que este año os van a sonar, y yo invito a todos los oyentes a que, de verdad, se pasen por,
bueno,
la,
por
ciudad,
cierto, parece
por la
que
ciudad deportiva de Alicante, porque
según acaban de publicar ahora, la Federación solo ha quitado el calendario del grupo primero, claro, que es el grupo donde estaba el Murcia, que el grupo segundo, tercero y cuarto no hay ningún problema. Es decir, que en principio, no sé si el Español lo va a cambiar, no lo va a cambiar, el partido Español B Lleida es el domingo en la Dani Jarque a las 7 de la tarde.
Partido dificilísimo, ¿eh?
Sí, hombre, claro.
Dificilísimo en Lleida. Pero bueno, en el B hay jugadores que ahora mismo no nos suena para nada el nombre de Jafar. El nombre de Jafar es...
Mira, a mí Mamadou no lo veo para el primer equipo.
Mamadou
no es.
Yo ponía un tuit el otro día que decía que excepto... es decir, que Kiko, Caicedo y Sergio García no tienen sustitutos ahora mismo, o no tienen recambio en el B, ahora mismo, ¿eh? Con el tiempo, quién lo sabe. No, Mamadou no está para sustituir, ni mucho menos, no está, ni muchísimo menos al nivel
de... Jairo está muy por encima de Mamadou.
De poder jugar en el primer equipo. Jairo sí puede tener sus minutos. Y no nos olvidemos de un jugador de muy joven, que el año pasado era juvenil, que es
Jafar.
Jafar. No sé cómo se pronuncia, Jafar.
Yo tampoco, no sé, Jafar o Jafar.
Jafar, que hay que darle aquí todo el mérito a la Fundación del Español, ¿eh? Porque Jafar sale del Proyecto África en Costa de Marfil y es uno de los jugadores que vienen de allí. Y es un auténtico espectáculo, un jugador de metro también altísimo, con mucho gol, con muchísimo gol. Y es el futuro del Español. Se llama
primero es el primer equipo ahora y el partido de la Almería.
Hay mucha gente delante también.
Claro, claro, exacto. Y luego está el tema Cristian Alfonso y Lanzarote. Lanzarote el otro día fue titular porque no estaba Caicedo, y Cristian Alfonso estuvo fuera de la convocatoria. No. Es decir, Cristian Alfonso... se le ha dicho que se busque equipo.
Pasa que también en su momento se le dice que no, que
no,
se quede.
No, se le dice que va a probar, que Sergio quiere ver la pretemporada. Ha visto la pretemporada y no la ha convencido.
Y el problema es poderlo colocar.
Bueno, creo que sea un jugador difícil de colocar.
Bueno, claro. Siempre por, bueno, pues claro, equipos catalanes en segunda hay muchos.
No, oye, hombre, yo creo que es un jugador para jugar en segunda división en cualquier equipo, porque tampoco su ficha es muy elevada.
A ver, quedan estas dos semanas, van a haber muchos cambios en la plantilla, está claro.
Y más si el resultado del sábado no es bueno, espero que sea buenísimo.
Esperemos que sea, que empecemos bien, sí.
Hombre, ojalá, es que sería...
El árbitro no es muy halagüeño, ¿no?
No, fuera de casa sí.
¿Ah, sí? Creo que no hemos ganado nunca con él y Almería ha ganado siempre.
No,
pero nos ha pitado solo un partido, me parece.
Creo que tengo aquí la expedición de Hernández.
Creo que leí eso.
No, me parece.
Nos pitó el 1-2 de la Almería en casa, pero que no fue culpa de él. Que es que fuera una desidia total el 1-2 del Español Almería.
¿No nos pitó el 0-2 contra el Getafe? que supone
la destitución de Pochettino, ¿no? Sí, puede ser.
Me parece que es el único partido que nos ha pitado, en casa.
No, en casa no, nos pitó el Español 1
al Almería 2. Creo que lo ponía Pedro, que no habíamos ganado nunca con él y Almería había ganado siempre.
Que nos ha pitado muy pocas veces también este colegiado. Mira, Hernández nos ha pitado fuera nunca. Es la primera vez que nos va a pitar fuera.
¿Y en casa con
el Getafe? En casa dos partidos. 0-2 con el Getafe y 1-2 con el Almería. No tuvo nada que ver, es decir, no nos engañemos. Ahí fue decisión nuestra, cagadas nuestras.
Claro, a ver, vamos a verlo. El primer partido es importante y sobre todo cuando empiezas un nuevo proyecto es importante empezar bien.
Y sobre todo yo creo bien. Que tenemos que tener todos, me incluyo, aunque yo sí que la tengo en este caso, es paciencia con este equipo. Hay que tener paciencia.
Pero es fútbol,
a mí me dicen, oye, el año pasado no tenías paciencia con Aguirre y ahora pides paciencia con Sergio. Hombre, pues sí, es que de entrada...
Eso no es verdad. ¿Quién ha dicho que no había paciencia con Aguirre?
Hombre, estuvo un año y pico ahí, ¿no? Y además es que con Aguirre, hombre, ¿cómo vas a tener paciencia con un señor que te deja tres puntos de la segunda división?
Independientemente de eso, Ángel, yo hay una cosa que para mí empieza a crear ese caldo de cultivo de decir, ¿qué está pasando? Previa del primer partido de Liga, el año pasado,
Celta.
Con el Celta. Cuando dice que esto es lo que hay, que nos hemos gastado 750.000 euros en traer jugadores y que no hay más. ¿Cuánto nos hemos gastado este año?
Habría que ver lo de Montañés y lo de Álvaro.
Bueno, de momento desembolso cero. Desembolso a día de hoy.
Bueno, es igual, 1,5 millones.
Están fichados, ¿eh? No sabemos por cuánto, pero están fichados.
Desembolso.
¿Eh? Bueno, están fichados. Javier, la cosa habrá pagado.
También está fichado Alex Fernández.
No ha salido.
También está fichado Alex Fernández.
Se pagó 500.000 euros el año pasado.
O 750, no sé. Luego hubo 500 por ahí. Luego estaba el tema. No sé qué. Tema Fuentes también.
Pues sí, Fuentes. Sí.
No, Fuentes venía gratis. Bueno, pero tampoco te fíes mucho de los que dicen.
David López era 250.
David López, 250.000 euros, exacto. Sí, pero bueno, tú no puedes salir en la primera rueda de prensa diciendo esto.
No, está claro que le perdía la boca. Pues está
claro, pues ya está. Entonces, paciencia llegar a la sexta jornada, el día del Villarreal, siendo cuartos, quintos.
11 de 15.
Y hacer 8 jugadores de. Sacar 8 jugadores titulares y poner a jugadores que no habían jugado nunca.
Sí, al final yo todo esto, de la paciencia o no paciencia, de comparar unos con otros, yo es que tengo, en este caso, las cosas claras. Es que yo tengo paciencia y confianza y cariño por la gente de casa y soy exigente, mucho y total y al 100% con los que vienen de fuera.
No, pero es que yo voy a ser exigente con Sergio. Yo he hablado con él y voy a ser exigente.
Todos lo vamos a ser porque primero está el Español y después las personas.
Claro, exacto.
Por supuesto. Pero, hombre, voy a tener mucha más paciencia con Sergio que con Aguirre. Voy a tener mucha más paciencia con Eric que con Héctor Moreno. Voy a tener mucha más paciencia con Jairo que con Stuani. Voy a tener mucha más paciencia con Joan Jordà que la que tuve con Pizzi. Que claro, es que es así.
Tu paciencia en jugadores podrás tener, pero...
Con pollón con la
que... Con el entrenador depende cómo empecemos. Cuidado que hay que empezar bien, ¿eh?
Bueno, porque...
Hay que empezar bien porque no puedes tener paciencia a la sexta jornada. O sea, no. Hay que empezar
bueno,
bien.
Bueno, yo te recuerdo que el año pasado, a la quinta jornada, estábamos...
Cuartos con los mismos puntos.
Y acabamos a tres puntos de...
Bueno,
de
claro. O sea que... Pero las cosas a veces...
Lo que se trata es que tener
una
regularidad.
El fútbol,
sí, pero el fútbol no tiene memoria. Con Aguirre... ¿Quién criticó a Aguirre hasta el día del Villarreal? Nadie.
No, incluso con su juego que no gustaba a la gente,
hasta el día del Villarreal nadie dijo nada de Aguirre. Fue el día del Villarreal cuando hizo los 8 cambios, cuando ya empezó. Bueno, sí que fue, no, más que el día del Villarreal, en la rueda de prensa, después de ganarle al Athletic Club de Bilbao,
comentario que ha quedado,
dijo lo de las hormiguitas,
correcto,
que llegará
el invierno,
hombre.
Ahí está claro que ese comentario... Es que ya destrempó hasta los jugadores.
Incluso yo me acuerdo que decía, hombre, yo priorizo los resultados al buen juego. Pero claro, es que si juegas mal y encima no ganas, porque llevamos la racha que llevamos al final, pues la gente
la racha del final no solo de ayer, es de muchos años que se repite, no sabemos
pues
el porqué.
Pues yo hice una estadística y no es todos los años.
Bueno, pero bastante, Javier.
Bueno, pero no tanto como la gente dice.
Ya llevamos unos cuantos.
No tanto, hombre, 2 de Aguirre seguros.
Ya habrá...
Y eso es curioso.
Ya, pero es curioso también que se hablara de renovación cuando él había llegado a un acuerdo con Japón en enero. Es que todo
no es lo que parece.
No, pues por eso te digo, claro, que entonces a mí me parece muy bien que la gente empiece a criticar, a rajar, de que si ibais en contra de Aguirre, mira, es que Ángel defendía a Aguirre al principio.
Totalmente.
Tú lo has defendido también.
Yo defendí su renovación y hasta unos 10 partidos antes de que acabara la liga, yo decía que a mí me daba igual.
Excepto Román, Román y yo.
Y yo hasta los últimos 6 también lo
decíamos. Excepto Román y yo, que no queríamos que siguiera.
Pero también era porque tenéis otra visión.
Claro.
Visión periodística.
Vosotros lo defendíais. Oye,
yo defendía,
y ya está.
Yo decía, a mí me da igual que sea más simpático, menos simpático, juegue bien o juegue mal. Que jugábamos mal. Pero vamos sacando los partidos adelante. Hoy hay posibilidades de quedar ahí con los 50, 50 y pico puntos. Pues adelante, Aguirre. Claro que sí. Claro. Ahora, si encima de jugar mal, de hacer declaraciones de no sé qué, del chingue a tu madre y del otro y del más allá...
Es un hombre que le pierde... yo creo que le perdía mucho los comentarios. Pues esos comentarios influyen en muchas cosas.
Claro, influyen en el entorno, influyen en los jugadores. Claro. Claro, los jugadores no son tontos.
Claro.
Los jugadores... Y porque llegas a hablar con ellos, claro, y en pretemporada, y lo sabe perfectamente Vicenç, los tienes todos los días por allí y hablas con ellos, y hay cosas que no puedes decir.
Claro.
Pero los jugadores, cuando ya sabían, después del día que le ganamos, ¿qué día fue? Al Málaga. Ya se había acabado. Porque él lo había dicho, que ya se había acabado la historia. Que ya.
Sí, por los 40 puntos, ya está.
Y luego lo dijo él también. Dice, no, es que hay jugadores que ya están pendientes del Mundial, como Moreno, como esto. Pero bueno. Que quedan 5 o 6 jornadas de liga.
Es lamentable.
Por lo tanto, que luego no nos vendan cosas que no son.
No, lo que no puede ser primero es decir que tiene una plantilla de 4 cañas y después poner la excusa del Mundial como motivo del por qué la gente no se pone.
Esperemos que
empezar bien el sábado y... historia y bueno...
Sobre todo.
Pero a mí cuando me dices que tú no eres objetivo... No, es claro que no soy objetivo. Cuando hablo de pasión... que el español, el fútbol, es pasión, no es espectáculo ni deporte, al menos en primera división, eso es pasión. Cuando hablas apasionadamente de algo, ¿cómo vas a ser subjetivo? No, es que para nada, es que no quiero ser subjetivo.
Nos vamos
no a quiero ir. Ser objetivo, soy subjetivo.
Bueno, ponemos el punto y final a la tertulia de Cafés Nobel, como cada martes. El martes que viene ya empezaremos a analizar el primer partido, ¿eh? Ojo, sí,
estaremos ahí a ver qué pasa, a ver qué convocatoria... Eso es muy importante.
La convocatoria el viernes la sabremos.
El domingo todos a San Adrià, ¿eh? A las 7. Partidazo del B, que cuidado con el B este año, cuidado con el
bueno,
B este año.
Y hablaremos del B mañana con el capitán, con Héctor Rodríguez.
Sí.
El jueves hablaremos del femenino con Titi Camúñez también, que estará José María Miedes. El viernes tenemos la porra. Primera porra de la temporada, a ver cómo...
Pasa tiempo, ¿eh?
Sí, cómo gestionamos la porra también.
¿Te acuerdas cuando hablábamos aquí a finales de mayo? Bueno, las renovaciones, estamos igual.
Héctor Rodríguez, Kiko... un jugador que lleva más de 10 años en el español, ¿eh? Y está en el B. Claro, ¿cómo no voy a tener paciencia con estos jugadores?
Bueno, nos vamos. Yo sí, cariño. La última pausa, nos tomamos una estrella. ...8:29, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo... ponemos el punto y final a la tertulia de hoy... la primera de la temporada, en este segundo programa... de momento, aún no es oficial... el fichaje de Lucas Vázquez... noticia que adelantábamos a las 7 de la tarde... no solo a través de Twitter, sino también a través... del 783 Onda Media... aplicaciones de móvil e internet... negociando en estos momentos el presidente con el representante del jugador. Si se hace, nos tomaremos una estrella, y si no, también nos tomaremos otra estrella. Mañana volvemos a partir de las 7. Mañana no hay 2 sin 3. Espero que podamos hablar con el presidente Joan Collet. Gracias a nuestro compañero Andreu Quesada en los mandos técnicos. Lo dicho, volvemos mañana con una estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, a partir de las 7. Ya saben que hoy hay Champions, la previa, Supercopa de España, todo ello en tiempo de juego. Que sean muy, muy felices.